Bueno, Javier, esta semana se han cumplido 4 años de la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy y entronizó a Pedro Sánchez, y la efeméride ha dado pie naturalmente, a todo tipo de balances. Tenemos, por un lado, los triunfalistas. Según Sánchez, en estos 4 años ha presentado 140 iniciativas legislativas que constituyen un resultado formidable, pese a que la oposición está trufada de unos malos perdedores. Por su parte, el Partido Popular, pues, considera que los 4 años han supuesto un retroceso para la sociedad en todos los órdenes, el político y el económico, por supuesto. Aquí vamos a limitarnos a hablar del económico. Y hay que decir que el triunfalismo de Sánchez, en primer lugar, me parece a mí que no está muy justificado. A cierre de 2021, nos habíamos empobrecido en términos de renta per cápita, aunque es verdad que no demasiado, apenas un 0,4%. Después de subir el 2,6% en 2019, caer el 10% en 2020 y recuperarnos el 7% en 2021, pues nuestra renta per cápita ha pasado de 25.500, estoy leyendo, euros, a 25.460. O sea que nos hemos quedado un pelín por debajo de lo que estábamos. Donde no hay empate es en materia de inflación. Lo que se suponía que iba a ser un brote episódico no ha dejado de subir. En la eurozona ya estamos en el 8,1%, con España como líder absoluto. Incluso fuera de la eurozona, pero sin salir del viejo continente, solamente el Reino Unido, Polonia, Rumanía y naturalmente Ucrania presentan subidas de precios mayores. Y bueno, lo que ha cambiado nada es que seguimos siendo campeones en paro con el 13,5%, un punto menos de lo que dejó Rajoy, lo cual está bien y hay que anotar en el haber de Sánchez. Pero el gobierno alardea aquí también de que ahora se crea más empleo indefinido, y la duda es si estamos ante un mero cambio de nomenclatura o ante una transformación real, porque se ha sustituido el contrato por obra o servicios por el fijo discontinuo, que se considera indefinido. Pero al final hay que ver lo que pasa con la duración media de los contratos, porque si al final la duración media de los contratos es la misma y la única diferencia es que la gente, en lugar de acumular contratos que la administración considera temporales, acumula contratos que la administración considera indefinidos, pues al final hemos hecho un pan como unas tortas y no hay ningún progreso. O sea que hoy me gustaría, Javier, que respondieras a una serie de preguntas. ¿Estamos peor por algo o mejor o igual? ¿Y lo estamos por algo que haya hecho Pedro Sánchez y que ni Mariano Rajoy ni Pablo Casado hubieran hecho? Mi opinión, te adelanto, es que en líneas generales Sánchez ha hecho lo que le han mandado que haga en Bruselas, y me sorprendería que Rajoy o Casado hubieran hecho nada diferente. Pero bueno, por ejemplo, ¿habría que haber bajado los impuestos? Dicen que sí, pero aquí únicamente, y ya lo hemos recordado otras veces, en la campaña de las elecciones de 2011, Rajoy, Luis de Guindos, Montoro, insistieron en que no iban a subir los impuestos, y fue lo primero que hicieron nada más al llegar al poder. ¿La inflación sería menor si gobernara el PP? ¿Costaría menos la electricidad? Y naturalmente, ¿qué habría pasado con el paro? ¿Habría menos paro ahora del que hay? Aquí existe el mito de que los gobiernos del PSOE se cargan la economía con su despilfarro, y que luego los votantes acuden al PP, le piden ayuda y el PP aporta su disciplina. Y como le pasó a Churchill cuando ha puesto la casa en orden, le dan una palmadita en la espalda y lo mandan de vuelta a sus cuarteles de invierno. ¿Es eso así? ¿Es verdad que los socialistas gestionan peor la economía o simplemente tienen mala suerte? Es verdad que la historia les persigue. Hay que recordar que les pasó con la Segunda República, la izquierda y la Gran Depresión. Le volvió a pasar a Zapatero con Lehman Brothers, y ahora Sánchez se ha encontrado con la pandemia, la invasión de Ucrania, Filomena. Y hay que decir que Felipe González perdió en el 96 y la economía estaba creciendo a buen ritmo. Y también hay que subrayar que en toda la historia de la democracia las cuentas públicas solo han cerrado 3 ejercicios con superávit, y los tres fueron con un presidente socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, que pocos días como hoy ha estado más justificado hacer hincapié en que el gris importa, ¿no?
Francamente, la verdad es que me ha gustado mucho la introducción y no sé, en fin, tengo comentarios menores. Lo primero que has dicho es que la moción de censura entronizó a Sánchez y me ha hecho gracia el verbo, ¿no? En este
Ah,
mundo de
sí, la
convulso
verdad.
de guerras de tronos y de tronos de guerras, y en fin. Entonces, bueno, pues mira. Ni mejor ni peor. El margen, así como primera aproximación, y ahora vienen los detalles, el margen de actuación que tiene el gobierno de España en la eurozona con la política monetaria transferida, digamos, sin soberanía monetaria, pues es realmente mucho más pequeño, yo creo, que el que la mayor parte de los comentaristas y la gente piensa, ¿no? De la crisis anterior, pues no nos sacó, por supuesto, del gobierno del Partido Popular. De la crisis anterior pasaron dos cosas. Los españoles, después de una destrucción brutal de empleo, de haber perdido casi 3,5 millones de empleos, es verdad que empleos que a lo mejor estaban, vamos, que en parte eran una situación debida a un crecimiento, a un ciclo alcista intenso de la construcción, ¿no? Sí, a lo mejor burbuja. Lo de las burbujas me pone un poco nervioso y prefiero disimular no usar ese sustantivo, ¿no? 3,5 millones de empleos perdidos y efectivamente una bajada del sueldo de los empleados públicos por primera vez en la historia. Congelación salarial para todos los demás y las empresas españolas aprendimos a exportar, ¿no? Y le dimos la vuelta entre todos a la balanza por cuenta corriente, que en 2007 tenía un déficit de 120.000 millones. O sea, la economía española necesitaba 120.000 millones de euros para cumplir sus planes de negocios, ¿no? De financiación exterior. Y ahora, si usáramos solo ese indicador, que no lo has mencionado, has hablado de
Es
inflación,
verdad.
has hablado de paro, pues la economía española sigue teniendo hoy un superávit de unos 20.000 millones, 15.000, 20.000 millones en su balanza por cuenta corriente. Y eso, que a lo mejor es un poco técnico y que es un dato del que no se comenta mucho, pasa un poco desapercibido, pues es muy relevante. Al final, hoy España no necesita, si consolidamos, ¿no? España, desde el punto de vista macro, consolidando las familias, las empresas y el sector, las administraciones públicas, pues no necesita financiación exterior. Es más, todo lo contrario, financia al resto del mundo. O sea que hoy, si nos prestáramos solo unos a otros, pues no necesitaríamos nada del resto del mundo. Y eso cambia mucho porque aleja completamente la necesidad o el riesgo de un rescate, el riesgo de una intervención de la economía española, que al fin y al cabo es una tragedia, ¿no? Porque hace que haría, hubiera hecho a que, bueno, pues que perdiéramos toda la soberanía económica y que fuéramos realmente intervenidos por la condicionalidad inevitable de un rescate. Entonces, hoy la economía española es mucho más, es una situación mucho más robusta, independientemente de lo que pase después. O sea, ahora subirán los tipos y entonces el Banco Central, podemos contar la desgracia, ahora podemos hacer de Rubini y decir, y toda esta tragedia infinita de lo que va a pasar y lo que, pues vale, pues sí, todo eso pasará o no pasará, y si pasa, pues habrá que saludarle, ¿no? O sea, ¿no? Si pasa, pues tendremos que tener, pero de momento hoy la economía española sigue teniendo un superávit por cuenta corriente, ¿no? Ha habido muchos, y ahora si quieres vemos los detalles. Pues el PIB per cápita me parece un gran indicador. Me parece que es la forma macro de todo está en el PIB, ¿no? Y por cierto, con todos estos cambios normativos que ha habido con las figuras nuevas, que muchas de ellas acertadas, ¿no? Los ERTEs que han servido para evitar otra vez una destrucción de empleo parecida a la que hubiera habido, no sé, una destrucción de empleo mucho más intensa de la que hemos vivido, han dado estabilidad al mercado laboral, pero es verdad que ha habido muchos cambios normativos que lo que han hecho ha sido interrumpir la continuidad de las series. Ahora, sobre todo, en este caso, las series de empleo. O sea, lo que estamos midiendo ahora, debido a estos cambios normativos, es otra cosa. O sea, no son difíciles, no son homogéneas las por cierto, se cuenta cuando contamos los parados, por ejemplo, pues contamos es exactamente igual que antes. O sea, un fijo discontinuo, nunca jamás un contrato fijo discontinuo siempre ha sido en todos los países que siguen las indicaciones de la metodología de la Organización Internacional del Trabajo, o sea, en prácticamente todos los contratos, los trabajadores fijos de continuo se consideran empleados porque mantienen un vínculo estrecho con sus empresas. Y los trabajadores en ERTE también, ¿no? O sea, también mantienen un vínculo y por lo tanto eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado en la medida del empleo? Pues en la medida del paro, concretamente. Pues que si antes tenías un contrato de obra, un trabajador que estaba durante un año, 6 meses con un contrato de obra y 6 meses cobrando el paro, pues estaba la mitad del año ocupado y la mitad del año parado. Si ahora un trabajador, ese contrato ya es ilegal, por lo tanto, es el artículo 33, esa situación no puede darse legalmente hoy en España. Si ese trabajador pasa a ser fijo discontinuo durante los 12 meses y está 6 meses trabajando y 6 meses sin trabajar, o sea, haciendo exactamente lo mismo que antes, pues ahora siempre está ocupado. Con lo cual, pues bueno, pues ahí hay una modificación, el cambio legal tiene una consecuencia sobre el dato del paro, ¿no? El dato del paro, de todas maneras, a mí, por mucho que unos alardean y digamos que el problema no es el paro, es el dato del empleo, ¿no? Y ahí otra vez, pues la serie con este uso tan intenso de ERTEs que no hemos hecho antes y con autónomos, con prestaciones de, ¿no? Con medidas de apoyo que se consideran ocupados, pues también ahí ha habido un poco de cambios. La serie. Y se ha producido un desajuste, ¿no? entre la serie de Producto Interior Bruto y la serie de empleo. O sea, esta serie de empleo, los datos de empleo son mucho mejores que los datos de Producto Interior Bruto. Acuérdate que, recordemos que el primer trimestre la economía de 2022, la economía española ha crecido un 0,5. Ahora, después de incorporar los datos de afiliaciones del mes de mayo, AIREF está diciendo, su indicador adelantado, digamos, está diciendo 1,5 para el segundo trimestre. Esto nos pondría, si fuera verdad, y se queda más o menos, estamos pensando en que el primer semestre de este año la economía española ha crecido un 2. Si queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues si seguimos así y todos, ¿no? Si tomamos eso como indicador y no se producen cambios inesperados o difíciles de anticipar, pues iremos a un 4. Y si este verano es realmente bueno, a lo mejor en vez de 4, pues es 4,5 o es 5. Y si la guerra se complica y tenemos un otoño que estoy ya esperando, ya veo el comentario de septiembre, cuando digas este otoño sí que va a ser caliente, recuerda que lo dijimos el año pasado, con lo que vamos a tener que pensar.
Hay otoños fríos, vamos, sí, desde que yo tengo uso de razón.
Sí, será tórrido. Tendremos que buscarle un adjetivo adecuado para el otoño, que desgraciadamente todo hace pensar que se nos avecine, ¿no? Entonces, ahí, en esa discrepancia, yo me creo el PIB. O sea, el dato del Producto Interior Bruto no ha cambiado. La metodología será mejor o peor, pero no ha cambiado. Es lo único que continúa estable y además es el dato que es más relevante. Y luego me has preguntado por cada una de las, ¿no? de los otros. ¿Habría más inflación con un gobierno del Partido Popular o con un gobierno de derechas, una coalición? Y mira, la inflación en general, la inflación no es asunto del la hemos transferido. La inflación y el control de la inflación le corresponde al Banco Central Europeo. Una vez que un país se incorpora o se integra en una unión monetaria, pues, renuncia a la política monetaria y una política monetaria común déjame que vuelva a citar a Milton Friedman. La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Vemos esta inflación porque podíamos verla, porque las condiciones necesarias estaban ahí. Sí, llevamos 20 años con un tsunami, tampoco me gusta mucho, pero bueno, con una política monetaria ultra expansiva. Había mucho dinero que se estaba dedicando a otras cosas o que estaba ¿no? adormecido, digamos, en los bancos o en el ahorro en las cuentas de liquidez de las familias, de las empresas y de las instituciones bancarias. Pero estaba fuera y ese dinero se podía usar, ¿no? Y estamos, bueno, pues a las tensiones que ha generado el rebote hay que sumarle las tensiones indudables y que ha generado, está generando y desgraciadamente seguirá generando mientras dure la invasión de Ucrania, ¿no? Y actuando sobre unos balances de tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo que se han multiplicado por 8. O sea, es que la expansión monetaria, y eso es todo por cierto, eso es todo dinero nuevo. Cuando tú pasas de 1 a 9 billones, ¿no? Trillones de billones o es la misma cifra, son 12 ceros y el Banco Central Europeo ha pasado de 1 a 9 billones y además es coincidente y la Reserva Federal también ha pasado de 1 a 9 billones, obviamente en relación al PIB, el PIB es más grande el de Estados Unidos, pero esta expansión cuantitativa absolutamente sin precedentes, pues lo lógico es que era que hubiera terminado en inflación. Y yo no es que me alegre, ¿no? Pero hombre, me reconforta un poco porque en la teoría cuantitativa del dinero...
Es que no habría que cambiar la teoría yo llevo 20 años para los académicos. Sí, sí,
mucho
sí.
Más. Yo llevo 20 años pues con una...
Muy contento con la teoría.
Sí, entonces era muy incómodo cuando me tocaba contar esto porque yo soy... cuantitativista, no sé cómo decirlo, pues claro, era un poco incómodo y difícil explicar a la gente por qué no pasaba lo que la teoría... Es que era en el largo plazo, sí, pero ya es que se estaba alargando el plazo tanto después de 2 décadas que era difícil de mantener. Entonces ¿qué podrían...? Ahora hay cosas que el gobierno sí podría hacer y sí podría hacer de otra manera. Subvencionar con 20 céntimos la gasolina, pues es una mala medida, es muy cara y mantener esto para siempre, pues es obviamente todavía peor, ¿no? Entonces sí que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Que la inflación ha vuelto, el gobierno podía haberse dedicado a intentar aumentar la competitividad la otra cosa que sube los precios son elementos monopolísticos en las cadenas, ¿no? En las cadenas de valor, en la logística, por ejemplo, ¿no? O en la alimentación o en la distribución, ¿no? Y ahí tenemos, en España, tenemos en esas cadenas, en los primeros eslabones, una competitividad feroz, como ocurre con el transporte, y en la parte alta, mercados muy oligopolizados, ¿no? Y entonces eso genera poder de mercado y hace que los precios, cuando suban más deprisa o bajen más despacio. Esa es la justificación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de...
¿A qué te refieres con mercados oligopolizados? O sea, sé lo que es oligopolios, pero dime un ejemplo de mercados que no funcionan.
Mira, pues por ejemplo, ¿cómo es posible que Amazon no haya subido la cuota de Amazon Prime, ¿no? Y entonces, en estas circunstancias, ¿no? Y entonces lo piensas y dices, pues es muy fácil porque Amazon es un gran monopolista de la distribución y abajo tiene los transportistas, los repartidores de Amazon, hay una competencia feroz. Y Amazon les ha dicho a sus repartidores que les da igual lo que haya pasado no está transmitiendo a precios de su cliente final
la subida de la gasolina.
Sí, claro, la subida de la gasolina, porque si no... Y entonces nosotros los que tenemos Amazon Prime seguimos pidiendo paquetes, nos da igual, todos los días, en fin, y no estamos realmente pagando el coste verdadero de eso, porque alguien dentro del camino se está peleando a machete con el, ¿no? Y está reduciendo brutalmente sus márgenes, ¿no? Y con las gasolineras pasa lo mismo. La distribución de gasolina en España, pues está muy... Hay muy pocas gasolineras, ¿no? Yo Cuando uno, por ejemplo, no, no sé, lo más, Andorra quizás lo más llamativo. Tú entras en Andorra y hay 300, no sé, o sea, son todas gasolineras, no sé, no sé cómo. O sea, en fin, es un escándalo ¿no? ¿Y por qué aquí no hay gasolineras? ¿Por qué hay tan pocas? ¿Por qué no hay competencia? O sea, hay algunas marcas blancas de gasolina, ¿no? O sea, hay gas, claro que las hay, pero están lejos y no merece la pena hacer esa optimización, ¿no? Entonces, la inflación, pues tenemos la de siempre, ¿no? Que es la tolerancia o sea, o el poco interés en fomentar, en intensificar la competencia. Pasa lo mismo en las cadenas de alimentación. Tienes mucha competencia abajo y arriba, pues tienes distribuciones oligopolizadas y, por lo tanto, con poder de mercado y, por lo tanto, pues que son capaces de imponer sus condiciones más para abajo, ¿no? Bueno, eso era la. Bueno, y luego en general, y esto siempre queda. Entonces, volviendo a las ideas, la inflación no es asunto de este gobierno y estaría bien, ni de ninguno, y estaría bien que lo aceptara. Y aceptara que la guerra nos ha empobrecido y no podemos, iba a decir, y no deberíamos pretender comprar lo de antes, cuando éramos más ricos, ¿comprendes? O sea, tenemos que aceptar, ¿no? Que ahora la compra es distinta, que tiene que haber más kiwis verdes y menos kiwis amarillos, porque te puedes quitar cambiarle el color a los kiwis, ¿no? Y te ahorras, cuestan la mitad o el 60%, porque ya, es que yo querría comer kiwis amarillos, pues no, porque eres más pobre. Entonces, esto es lo que intento explicarle a mis hijos sin ningún éxito, ¿no?
Y te pones en los pies, en los zapatos de Sánchez, claro, porque Sánchez no creo que ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, hubiera hecho eso, ¿no? Solamente eso Hernández de Cos, ¿no? Lo ha dicho, somos más pobres
Y entonces tenemos que usar menos el coche privado, tenemos que comer kiwis verdes, tenemos que, ¿no? O manzanas, que las manzanas son todavía más baratas que los kiwis de ningún color, ¿no? Y tenemos que aceptar eso, porque es que resulta que somos más pobres, ¿no? Luego está esta parte de buena suerte o buena política, pues, o buenas políticas. Pues mira, las medallas, porque aquí está, lo que estamos viendo es que alguien se quiere poner la medalla, ¿no? Gracias a mí no hubo un rescate de la economía española. No, gracias a usted no. Gracias a que los españoles aceptamos con resignación una empobrecernos, que fue lo que pasó la otra vez, nos volvimos más competitivos, aprendimos a exportar y la economía española recuperó la competitividad perdida y el crecimiento volvió. No, gracias a mí hemos defendido el mercado de trabajo. No, mire, mire, mire usted. Vamos, usted lo que ha hecho, realmente ahí lo que ha habido es sobre todo muchas medidas nuevas que no están mal, o sea, que algunas de ellas, ¿no? O sea, realmente a mí me parece que, bueno, pues que este gobierno ha tenido una suerte terrible, ¿no? O sea, no mala, sino pésima, ¿no? Que te toque la pandemia es brutal y que te toque la guerra de Ucrania también. O sea, cuando ya ibas a recuperarte, es que no olvidemos que 2022 iba a ser el año del rebote, de la recuperación, y nos ha venido otra esta encima, y además tú has mencionado antes Filomena, ¿no? Pues, a mi pesar, ¿no? No sé, se había un bonito libro de, no puedo no decirlo, ¿no? De Torrente Ballester, que se llamaba Filomeno a mi pesar, ¿no? Era un gran libro, un tipo que no quería ser Filomeno, quería. Entonces, bueno, okay. Lectura recomendable no sé, de la noche, de mi noche, de la noche de mis tiempos, ¿no? Okay. Bueno, y ha tenido muy mala suerte. Y, oye, yo realmente ahora, si tengo que hacer balance de estos 4 años de la moción de censura, pienso que lo podía haber hecho mucho, 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 mucho peor, ¿no? O sea, que realmente haber sido capaz de gestionar el gobierno de coalición con un partido como Podemos, que es. En fin, no sé cómo, no quiero calificarlo, ¿no? Vamos, pues, que es muy difícil, ¿okay? Eso lo puedo decir, ¿no? Eso está bien, ¿no? O sea, que es muy difícil, muy incómodo, pues, y mantenerlo, ¿no? A mí me parece que ha sido admirable y también quiero, estoy convencido, ¿no? Que la brutalidad de la pandemia, ¿no? El coste de vidas que hemos tenido hubiera sido mucho más complejo de gestionar con un partido de derecha, con un gobierno de derechas, ¿no? Porque ha habido, dentro de todo, pues aquí estamos con el PIB per cápita empatado y bueno, y tampoco es, hey, a lo mejor es buena suerte, o sea, quiero decir que nadie sabía que iba a venir la pandemia cuando ganó, o cuando, ¿no? Ni cuando se produjo la moción de censura, ni cuando ¿no? Por fin hubo las elecciones, se repitieron y hubo y este gobierno de coalición no estaba diseñado para eso, ¿no?
No,
Entonces,
en ese
pues
sentido, cuando dices tú lo de mala suerte o buena suerte, ha sido una buena suerte que hayamos dispuesto de una vacuna en un año. O sea, eso es verdaderamente.
sí, pero esa es buena suerte sobrevenida a la mala suerte.
Sí.
Yo tuve un accidente de carretera, me rompí una vértebra y, en fin, y podía haber sido mucho peor. Y cuando yo estaba tumbado ahí con una vértebra rota en fin, y veía a todos mis amigos que venían y me decían lo de la buena suerte, pues yo me quedaba estupefacto. Yo pensaba, el que tiene buena suerte eres tú, que te vas a ir, que has venido y que ahora te vas a donde. O sea, que no estás en la. O sea, ¿por qué condicionamos a que me tenía que haber muerto, ¿no? O sea, pues sí, claro, si pensamos que me tenía que haber muerto y no me he muerto, buena suerte. Pero si pensamos que
Es el
yo.
modo de mirarlo,
Sí,
efectivamente,
claro,
es el
pero
modo
si
de mirarlo.
pensamos que yo fue al salir de la Academia de Infantería, si pensamos que yo esta noche tenía una fiesta a la que vas a ir tú y yo no, pues he tenido muy mala suerte, ¿no? De haberme encontrado de este choque, ¿no? Y de este accidente, ¿no? Entonces, mira, no ha estado mal, ¿no? Y no, vamos, no es que ha estado mal. Podía haber estado mucho peor y al final a lo mejor ese es el consuelo con el que tenemos que
Sí,
quedarnos. Han sido
como dicen, para
circunstancias.
habernos matado, para habernos
Sí,
matado, ¿no?
es que habernos matado. Han sido circunstancias brutalmente brutales, de verdad. Yo no sé si es que se os ha olvidado, pero yo todavía se me encoge el alma cuando me acuerdo del confinamiento y de la dureza de que íbamos a tardar 5 años en tener una vacuna, que eso es, ¿no? Pues que eso era lo, no sé si lo normal, eso era lo que había pasado otras veces, ¿no? O sea, lo habitual, lo usual, no sé. Entonces, mira, vamos a ponerle, yo le voy a poner un 6, ¿no? Al final, o sea, 5 me he
Y tú
intentado, he pensado.
tienes fama de ser un profe duro, ¿eh? Tienes fama de ser
Esta,
un poco
no, esta,
duro.
no es, ahora te cuento ahora eso, pero estaba pensando 5, pero no, es mejor que 5, o sea, es 6, por lo menos le voy a poner un 6. Y lo de profe duro, pues esto se lo oí escuchar una vez a Gonzalo Arnaiz, que era un profesor de estadística. Este sí que fue duro, brutal en su época. Tenía miles de estudiantes suspendidos con las carreras sin terminar porque no aprobaban estadística. Y un día decía, no, mira, esto de los profesores, cuando nos hacemos de los catedráticos o lo que fuera, cuando nos hacemos mayores, hay tres partes. Sancho el Fuerte, Sancho el Bravo y Sancho Panza. Y yo soy un profe ya, pues Sancho Panza, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No, 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 no soy un profe duro. Pero un 6 sí que se merece este gobierno, ¿no? Y me da la sensación que no se lo vamos a reconocer el 6, ¿no? Y que
No, bueno.
realmente vamos a confundir. Es muy difícil otra vez separar las buenas o las malas políticas de la buena o la mala suerte. Correlación no es causalidad. A este gobierno le han tocado unos toros infames, incluidos a sí mismo, ¿no?
Sí,
Incluyéndose
no,
a
no,
sí
tenía
mismo.
al enemigo en casa, tenía al
Sí,
enemigo en casa.
pero en casa, desde el presidente del gobierno, en fin, casi hasta el último. No sé qué piensa los mimbres con los que hemos tenido que hacer este cesto, ¿no? Y quiénes son y cómo son y qué sensibilidades políticas tienen y qué. Entonces, pues sí, yo creo que le ponemos un 6 y vamos a ver, y vas a tener que seguir gestionando un otoño. Un otoño que todo hace pensar que podría ser muy duro si la guerra continúa, se agrava las restricciones, la inflación no se destensiona y no está claro que vaya a hacerlo, con los tipos que van a subir, indudablemente, ¿no? Estados Unidos probablemente terminará el año en el 3, Europa pues en el 2 y el otro día, camino del 4, ¿eh? O sea, es para los que pensáis en el futuro. Empezar a pensar que los tipos de interés podían estar en el 4, pues no es un buen ejercicio, es un ejercicio saludable y recomendable, ¿no? Porque hubo una época que con la inflación en el 2 decíamos que el tipo de interés que anclaba las expectativas de inflación era el 4, ¿eh? Es que el tipo de interés tiene que estar por encima de la inflación, ¿no? El tipo de interés nominal para que el tipo de interés real sea positivo, ¿no? Entonces empieza a decir 4, ¿no? Y claro, hay que volver a acostumbrarse. Hemos estado allí y podemos hacer, podemos volver, ¿no? Pero empezar a pensar en ese número, chico, es un buen ejercicio, es un ejercicio saludable y que yo desde luego se lo recomiendo hoy a todo el que me escucha, ¿no? Que me pregunta,
pues,
¿no?
Pues con ese ejercicio vamos a dejar a nuestros escuchantes con ese 4 en la cabeza y nada, hasta la semana que viene, a ver si
tenemos. Bueno, y el 6, ¿eh? El 4 es para el tipo de interés, que no nos vayamos. Y un 6 sobre 10, un 6 sobre 10 a la acción.
Sí, sí, la calificación, sí.
Es un gris, en el fondo es un gris un poco más bien hacia el blanco, ¿no? Vamos a suponer que lo blanco, o sea, es un gris claro, un gris clarito, le hemos puesto desde esta gama de grises que nos has propuesto.
Sí, desde nuestra cierta imparcialidad, porque claro, el PP y la derecha y los medios afines jamás reconocerán que este gobierno hace nada bien. En fin, bueno, pues nada, hasta la semana que viene.
Feliz semana, nos vemos el domingo que viene. Chao, chao.
Venga.